Pues buenas noches a todos, a los presentes y a los que desde sus casas han conectado con nosotros gracias a estos inventos tan modernos. Ante todo, les quiero dar las gracias porque yo me jubilaba hace unas semanas de la docencia y de esta manera puedo continuar ejerciéndola, de manera que es un motivo de gratitud. Bueno, antes de entrar en materia, algunas ideas sobre cómo pretendo que sea este curso, ¿no?, de organización. Yo no quiero que sea una conferencia al uso, ¿verdad?, una conferencia y después un debate. Yo creo que más bien deberíamos de enfocarlo por el modelo de una clase universitaria. Las clases universitarias, primero, duran 3/4 de hora, porque más de eso el alumno no aguanta, de manera que mi idea es que a las 9:30 hayamos terminado y podamos volver a casa antes del toque de queda. Y era una hora decorosa, ¿no? Y en segundo lugar, en las clases, los alumnos, o por lo menos alumnos aventajados, pues intervienen, preguntan, dicen cosas y tal, con lo cual eso se hace mucho más ameno. Me da que cualquiera en cualquier momento puede levantar la mano y yo con mucho gusto, cuando termine el pensamiento o lo que esté contando en ese momento, pues con mucho gusto le doy entrada y si hacemos aquí pues un coloquio, un debate sobre temas, resulta más divertido y además hablo no solo de lo que yo tengo pensado, sino que se habla de lo que los presentes quieran. Esto significa que vamos a dar las clases con mucha tranquilidad. Esto es un rato de esparcimiento para que aprendamos todos. No estamos sujetos a exámenes, no estamos sujetos a un horario, a la duración más bien del curso. Teóricamente son 22 temas, me parece. Quien quiera conocer todos los temas, yo voy a dejar aquí unas tarjetitas y ahí está mi correo electrónico. Entonces no tiene más que escribirme al correo electrónico y yo le doy todos los 22 temas, el programa de los 22, de cada tema pues tiene 7 u 8 puntos, pues como el que es de hoy, ¿no? Bien, entonces lo que digo es que vamos a tomárnoslo con tranquilidad, pienso yo que es más interesante, ¿no? Que no podemos llegar más que a la mitad del programa este año, pues muy bien, pues el año que viene, si Dios quiere, y resulte interesante y los demás también lo desean, pues podemos continuar donde lo hayamos dejado. A mí me parece que eso es más gratificante que, en fin, empeñarnos en terminar rápidamente o acortar o decir solamente cosas, ir pasando por encima, y porque de lo que se trata es de que me parece a mí que con ocasión del estudio de la historia pues vayan saliendo otros temas que nos puedan interesar. Bueno, y empezamos. Empezamos como empieza todo profesor universitario. Ustedes recordarán que todo profesor universitario, el primer día de clase, las primeras palabras son para manifestar la importancia de su asignatura y decir que es la más importante, la más interesante de toda la carrera. Por tanto, también hay que decir aquí algunas palabras sobre la importancia de la asignatura, aunque esta no tenga otras con las que compararse. No, yo creo que la historia de la Iglesia es, en fin, de un gran interés, primero, en general, por ser historia. La historia es el cimiento de nuestra vida, tanto individual como social. Imaginemos qué sería de nosotros si en un momento determinado se nos olvida quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, cuáles han sido nuestras vivencias en los últimos 50 años. Bueno, pues empezamos a flotar es arrancar el suelo, es como si estuviéramos, bueno, pues lo mismo pasa en la sociedad, en las colectividades, de manera que la historia da cimiento, da agarraderas, permite que uno pueda apoyarse en terreno firme y saber a qué atenerse. Pero además, al tratarse de la historia de la Iglesia, que conste algún inciso, que conste que la expresión historia de la Iglesia posiblemente no es correcta, ¿no? Historia de la Iglesia, historia de España, historia de Francia, historia de la humanidad. No hay más que una historia, la historia de la humanidad, que es la historia de la salvación. La historia de la humanidad comienza con la creación, o si queremos, con la infusión del alma al primer hombre, y termina pues con la parusía, con la venida, con la segunda venida del Señor. Y la historia de la humanidad, pues, va a sacar, bueno, no se puede separar lo civil y lo religioso, lo profano. Dios es el Señor de la historia y encamina todas las cosas y todos los acontecimientos al fin de la humanidad, que, como digo, es el encuentro definitivo en la segunda venida. Bien, cerramos el inciso. Pero digo que, por entenderlo, pues hablamos de la historia de la Iglesia, historia, porque hay que, a veces el lenguaje no es suficiente para expresarnos. La historia de la Iglesia a mí me parece que tiene un interés especial, aparte del general que hemos dicho, por la siguiente razón. Porque nos reafirma y nos confirma en la divinidad de la Iglesia. A lo largo de los meses que vengan y los que puedan venir, tendremos que reconocer que la Iglesia ha estado en situaciones complicadas y difíciles, con mucha frecuencia. Y ha pasado etapas muy duras y bien, humanamente es inexplicable que una institución haya podido sobrevivir 2.000 años pasando por lo que ha pasado. Ninguna institución humana hubiera podido persistir y durar con tantísimos inconvenientes y problemas como ha tenido que sortear la Iglesia, ¿no? Tanto externos como puedan ser persecuciones, que no han faltado nunca, que no faltan, como internas, pues, herejías, que no han faltado nunca, tampoco faltan ahora, corrupción de costumbres, corrupción en la moral, de laicos y de clérigos. Es decir, la situación, no ha habido una época, o muy pocas veces se puede decir que la Iglesia ha gozado de paz, de tranquilidad, de una situación sana y realmente... ¿Por qué? Porque la Iglesia está compuesta por hombres, aunque la Iglesia es santa, porque la cabeza es santa, porque es Jesucristo, pero los miembros somos humanos y como tales pues tenemos y estamos llenos de deficiencias, y eso explica que hayan pasado tantas dificultades. Pero solo, es decir, que lejos de apartar o de ser un problema para la fe, el conocimiento de las deficiencias, de los errores que han cometido, no la Iglesia no comete ningún error, ni tiene que perdonar, hacerse perdonar nada, ni tiene que pedir perdón por nada. La Iglesia es santa, no tiene nada que pedir, no tiene que perdonarse nada. Somos los miembros, pueden ser eclesiásticos, de alto rango, o laicos, esos son los que tienen que pedir perdón, pero la Iglesia no tiene que pedir perdón. Otra cosa es que sea una metáfora, una forma de hablar, pero... Bueno, entonces... lejos, digo, de que pueda ser un problema para la fe o un problema el conocer todas las bajezas, todas las corrupciones, todos los errores en que los miembros de la Iglesia han podido incurrir, eso, lejos, como digo, de apartarnos de la fe, nos la confirma y nos ratifica la naturaleza divina de la Iglesia. Yo creo que este es el sentido último y la significación última del estudio de la historia de la Iglesia. Bien, empecemos con el contexto histórico, ¿no? Esto, el situar y el ubicar las cosas en la historia profana, yo creo que es importante, ¿no? Para conocer bien el contexto, ¿no? La Iglesia nace, ahora veremos, pero la Iglesia nace en el momento de mayor esplendor probablemente a la historia de la humanidad, ¿no? En la Pax Romana, la plenitud de los tiempos. San Pablo en la Epístola a los Gálatas, habla de que Dios, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de una mujer, etc. La plenitud de los tiempos. El Imperio Romano es la organización política, a mi juicio, estas son cosas, opiniones, más perfecta que se conoce en la historia de la humanidad, ¿no? Un imperio en el que había carreteras que podían llegar desde Cádiz hasta Roma. Las calzadas romanas, ¿no? La plenitud del derecho, de la cultura, de la ciencia en el momento. En fin, es una organización política fantástica. Y comienza un periodo de paz con Octavio. Octavio llega al imperio, con él nace el imperio, con él empieza el imperio romano como modalidad. Antes había sido la república, Pues el imperio llega en el año 27, si no me equivoco, antes de Cristo, y está hasta el año 14 de nuestra era. Y luego ya viene Tiberio, el señor nace bajo el imperio de Augusto, Octavio Augusto, y muere bajo el imperio de Tiberio. Pues bien, ahí empieza un momento de una paz. En el imperio romano ya no va a haber guerras, hay centenares de años que no existe ningún problema, una paz absoluta en todas las fronteras, ¿no? El imperio romano vive en paz, hay una situación de esplendor, y en esa situación es cuando el Señor entra en la historia. Yo creo que tiene mucha significación la universalidad de Roma, del Imperio Romano, con la nota de universalidad de la Iglesia, ¿no? Roma es una ciudad, el mundo es una ciudad, porque no, el mundo conocido es todo romano, ¿no? Bueno, sí, ahí había unos elementos ahí al norte de Europa que no acababan de enterarse mucho y tal, en fin, por encima del Rin ya no, luego hasta todo por el este, pues hasta la India, tal. Pero quiere decir que el mundo conocido es el Imperio Romano, todo es Roma, todo es una ciudad, el mundo es una universalidad. Y cabalmente la religión que va a nacer en ese ámbito es una religión universal, una religión católica. Esto cuesta trabajo al principio para ser entendido, sobre todo por el viejo Israel, ¿no? La Iglesia naturalmente tiene un precedente que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es lo contrario a la universalidad, es el pueblo elegido. Dios elige un pueblo que cumple, o que tiene dos otras características fundamentales, y que son su mérito, a pesar de todas las caídas y a pesar de todas las cosas que nos relatan en el Antiguo Testamento. Pero el pueblo de Israel conserva el monoteísmo y conserva la esperanza del Mesías. Son las dos notas características del pueblo de Israel. A lo largo de los siglos, Israel mantiene, tu Dios es único, en la oración que dicen todos los días los buenos judíos, decían, y ahí amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. Escucha, Israel, solo hay un Dios. Monoteísmo. Frente a todas unas culturas, todas unas civilizaciones que todas eran politeístas. El fenómeno del monoteísmo era desconocido en la antigüedad. Por eso se cuida con tantísima diligencia y con tanta intensidad, ¿no? A veces con cosas que nos pueden chocar en la mentalidad actual, ¿verdad? De las prevenciones que Dios ordena para que no se mezclen con otros pueblos, para que no se... porque el peligro de mezclarse con otros sea muy grande. De hecho, con tantas prevenciones, a pesar de todo, de vez en cuando, el pueblo de Israel incurre en el politeísmo. Pero, en fin, monoteísta. Y después guarda la esperanza del Mesías. Es verdad que al final de la etapa previa a Jesucristo, esa esperanza se tiñe, se decolora, se politiza. Empiezan a pensar en un Mesías que les libre de la dominación de Roma, ¿no? En un Mesías político. Ese es uno de los problemas con los que se va a encontrar el pueblo de Israel, que no va a saber dar el salto, no va a saber, y en consecuencia, pues, en fin, nos encontramos esa paradoja terrible de un pueblo que durante siglos está esperando al Mesías y cuando el Mesías llega no lo reconoce. Es verdaderamente, verdaderamente, en fin, patético, ¿no? Pero igualmente ahí hay un problema porque luego más adelante, como ahora veremos, ellos están acostumbrados a ser el pueblo elegido, era un pueblo seleccionado, un pueblo segregado de todos los pueblos del mundo. Y resulta que Jesucristo habla para todo el mundo, quiere que desde el primer momento la Iglesia es universal. Y ahí hay una lucha que, en fin, que lleva su tiempo y que ahora iremos viendo sus distintos... Bueno, el resultado final, pues sabemos que es la universalidad, la Iglesia universal. Esta universalidad se va manifestando progresivamente. Yo creo que es muy importante caer en la cuenta de eso, por eso me detengo ahora un poquito, aunque estemos dentro del contexto más bien del histórico, pero ya desde muy pronto el Espíritu Santo se encarga de llamar la atención sobre este dato, ¿no? Todos se acuerdan de, por ejemplo, del acontecimiento de Cornelio, ¿no? De Cornelio, este hombre importante, de pagano, y que, bueno, pues tiene su revelación, etcétera, en fin, y hace llamar a San Pedro para, le manda recado para que vaya a verle. Y San Pedro, antes de ir, ha tenido una visión en lo alto de la terraza a la que ha subido, y ve que desciende del cielo un mantel en la que hay animales de todas especies, muchos de los cuales estaban prohibidos por la ley mosaica. Y en esa visión recibe una voz interior que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no, jamás comeré yo de esto, porque esto está prohibido por la ley mosaica, estos animales, esto está. Y la voz le dice, mata y come, no llames impuro a nada lo que Dios ha hecho puro. Y esto se repite dos veces. Bueno, a continuación recibe la embajada de Cornelio, que le dice, ven a mi casa, no sé qué, bien, pues. Y Cornelio es un pagano. Claro, Pedro va para allá, acompañado de algunas personas, de otros cristianos, y se encuentra con que efectivamente es un pagano el que le ha hecho venir. Le explica que también Cornelio ha tenido su propia revelación, etc. Y mientras está hablando con ellos, contempla que el Espíritu Santo desciende sobre los de la casa. Cornelio además había aprovechado el viaje, no solamente estaba él, sino que había hecho venir y reunirse a su familia, a amigos, siervos. Tenía ahí una reunión importante, y San Pedro ve que el Espíritu Santo, y dice, cuando luego tiene que explicarlo a los judíos, que no lo podían entender, dice, ¿cómo podía yo negar el bautismo a quienes el mismo Dios había enviado el Espíritu Santo? Bien, ahí está una manifestación clara de la universidad de la Iglesia, ¿no? Es decir, no, esto es para todos, esto no, aquí no es solamente el pueblo judío, esto es para todos, ¿no? Pero claro, esto es una lucha importante porque cuesta mucho intentar. Luego llega un segundo momento, bueno, será para todos, pero en un segundo momento se dice, bueno, será para todos, pero habrá que cumplir la ley mosaica. Se acuerdan también de la Antioquía, cuando empieza hay un gran éxito, la predicación tiene muchos frutos, y se suscita el tema, dice, bueno, sí, muy bien, dicen los judíos, los judaizantes, judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, y bueno, sí, muy bien, pero los paganos que se convierten tienen que cumplir, para empezar se tienen que circuncidar, y luego cumplir las demás prescripciones mosaicas. Y claro, San Pablo, esto no puede ser, entonces hemos terminado, es decir, pero ¿en qué quedamos? La salvación viene de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, o de los ritos mosaicos, o de la ley mosaica, ¿en qué quedamos? No, las dos cosas, tal, se suscita un gran problema. Para resolverlo se produce y se convoca el primer concilio de la historia, el concilio de Jerusalén. Allí hay un debate muy interesante, etcétera, y al final, efectivamente, se sienta la doctrina de que los paganos no están sujetos a ningún tipo de ley mosaica, de ninguna norma mosaica, que solamente la fe en Cristo es la que salva. Bien, es otro tema importantísimo y una lucha, hasta tal punto es una lucha que tampoco todos recordaremos también, que en un momento determinado San Pablo tiene que hacer una reprensión, una corrección fraterna al Papa. Porque, bueno, pues San Pedro en un momento determinado en Antioquía, bueno, a la hora de comer, habían venido unos judíos convertidos, judíos ciudadanos de Jerusalén, dice el texto de los hechos que eran de Santiago, el obispo de Jerusalén, Y bueno, y estos judíos, y San Pedro, que hasta ese momento comía sin ningún problema con los paganos bautizados, es decir, con los nuevos cristianos, pero que venían del paganismo, pues con algún motivo de los judíos, entonces empieza a separarse, y San Pablo ve que, y con el ejemplo del Papa, por ser el primer Papa, pues otros también siguen su misma postura, o sea, a separarse, a pensar que son de dos clases, ¿no? Que están los judíos por un lado, con que son, en fin, los que de verdad, y luego están los paganos que se han bautizado, pero en fin, que son de segunda categoría. Y San Pablo tiene que decir, esto no es así, y públicamente él lo explica luego en la Carta a los Gálatas, ¿no? Que es, explica cómo se vio obligado a corregir al primer Papa, porque se estaba jugando, lo que se jugaba era la fe en Jesucristo como único instrumento de salvación, sin necesidad de ningún aditamento, sin necesidad de ningún rito mosaico. Bueno, esto, por lo que hace, por tanto, con esto ya queda centrada de una manera definitiva, con San Pablo, que luego ya él mismo se consigue, en fin, claramente se ve que ha sido elegido para ser el apóstol de las gentes, el apóstol de los paganos, y entonces, pues bueno, pues ya queda definitivamente sentada la universidad de la Iglesia. Pero como digo, esto es un proceso, en fin, que lleva su tiempo y que tiene una enorme trascendencia. Bueno, dicho esto, pasamos al concepto ya y fundación de la Iglesia. Jesucristo no solamente funda una religión, funda también una Iglesia. La Iglesia no es un invento postrero, en fin, que el modernismo, entre las hartas herejías que defiende, pues una de ellas es que más o menos, bueno, pues que Jesucristo predica una religión, más o menos unas cosas que están bien para vivir y eso, pero que no tenía ninguna conciencia, ninguna misión de fundar la Iglesia, sino que eso es un invento posterior y de los discípulos después de la muerte del Señor, etcétera. Bueno, eso en definitiva justifica ese conocido disparate de que yo sí, que yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la Iglesia. Bueno, no, Jesucristo viene al mundo para fundar su Iglesia. Funda una religión y funda una Iglesia. La Iglesia no es más que la proyección en el tiempo del mismo Jesucristo. Por tanto, y es un proyecto, es la obra de Cristo, la fundación de la Iglesia. Lo cual, dicho sea, entre paréntesis, también vamos a otro paréntesis, se ve que no todas las religiones son iguales, porque si no, no habría venido a la tierra para fundar una, ¿no? Una cosa es que todo hombre pueda llegar a la salvación por los medios que Dios tenga previstos en su sabiduría, como dice el Concilio Vaticano II, y otra cosa es que no en todas las religiones sean iguales, ni todas son presenten las mismas facilidades para la salvación. Sino efectivamente, pues no se había fundado la Iglesia, porque para qué, si cualquier religión vale, si todas son buenas para llegar al cielo, ¿qué necesidad había de que el Hijo del Hombre se encarnara para fundar una? A Roma se puede ir por muchos caminos, lo normal, si queremos ir a Roma es atravesar el Mediterráneo y por Valencia también. ¿Es el único camino? No, podemos irnos a Lisboa y después el Atlántico, América, el Pacífico, volver. Sí, ya, bueno, pero no es lo mismo, es decir, que se puede llegar al final, sí, pero parece que hay un camino más cómodo. Bueno, pues esto sucede con la religión católica, ¿no?, que la única religión verdadera. Es la más segura, es la única que tiene toda la verdad, todos los medios de salvación, todos los instrumentos de salvación, y por tanto la que más facilidades da para que el hombre llegue a su destino, que es la salvación. Que fuera de eso se puede salvar por otros lugares, eso es evidente, por otras religiones y sin ninguna religión, eso es evidente. Exacto, dentro de la Iglesia.
Independientemente
de las creencias, efectivamente.
El Señor le dé a cada uno, pero se salva
dentro de la Iglesia.
Es el único lugar.
Solamente, ese es como se tiene que interpretar la, 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 la famosa sentencia, extra iglesia nulla salus, ¿no? Fuera de iglesia no hay salvación. Efectivamente, por medios, el Vaticano no lo puede entender, ni por tanto no lo puede explicar, y nosotros tampoco. Pero es evidente, las dos, la afirmación es exacta. Nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica. Es el único instrumento de salvación. Ahora, ¿cómo uno se salva quien que no ha conocido? ¿Cómo el que no ha conocido, sin culpa propia, a la Iglesia Católica, no ha oído hablar jamás de Jesucristo, etcétera? ¿Cómo se salva? Tiene que ser a través de la Iglesia. Y dice el Concilio, por modos o medios que Dios tiene en su sabiduría, tiene dispuestos, una cosa así dice la frase, ¿no? Tienes mucha razón, José Manuel. Efectivamente, la Iglesia es el único instrumento, y en ese sentido, hay que, no en un sentido riguroso, que en todas las épocas de la historia se ha entendido, de que solamente los bautizados en la Iglesia Católica podían salvarse, y por tanto todos los demás estaban condenados, no es eso. Pero sí que, de maneras que no podemos explicarnos, solamente a través de la Iglesia y salvación. Y que es la única religión que contiene toda la verdad y todos los instrumentos de salvación, donde es más fácil salvarse. En las demás, la prueba, como digo, es que el Señor funda la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, la religión católica y la Iglesia Católica. Si no fuera esto así, si todo valiera, si todo fuera igual, pues no habría necesidad de haber fundado la Iglesia. Conviene saber estas cosas y remacharlas, porque hoy día se oyen cosas tan raras, pues conviene tener ideas claras sobre estos puntos. Bien. ¿Cuándo se funda la Iglesia? La Iglesia no es una sociedad anónima que se funda en el momento en que se firma el acta ante el notario, etcétera, el documento. No, la Iglesia tiene un, se puede decir que es un íter que va avanzando progresivo, porque pues desde que el momento de la encarnación se puede decir que el Señor tiene desde el primer momento el proyecto de fundar la Iglesia. Ya digo que no es una cosa que sucede después o que no. Es el proyecto de Cristo, es fundar su Iglesia, que es su perpetuación a lo largo del tiempo hasta la venida. Bueno, hasta siempre, hasta la eternidad, porque también en la eternidad subsistirá la Iglesia y la Iglesia triunfante. Hay momentos claros, ¿no? Pues cuando llama a los 12, es un paso adelante. Cuando promete el primado de la Iglesia a Pedro en Cesarea, pues es otro momento clave. Teológicamente, el momento a mí me parece más evidente de fundación de la Iglesia es el Calvario, es el momento de la redención, cuando el Señor culmina la obra redentora en la cruz, es el momento de fundación de la Iglesia. Pero es verdad que se suele con mucha frecuencia decir o situar el momento de la fundación en Pentecostés, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque primero es la difusión de la tercera persona, cuando oficialmente, digamos, viene la tercera persona a la humanidad, y porque a partir de entonces comienza la misión de la Iglesia. La Iglesia tiene en su naturaleza consustancial la misión, la predicación de la palabra de Dios, la comulgación. Y entonces eso sucede efectivamente a partir de Pentecostés, ¿no? Bien, pero en cualquier caso, es un proceso que desde el primer momento el Señor tiene, con toda claridad, sabe que hay que fundar la Iglesia y esa es una finalidad. La Iglesia, ¿cómo se podría, el concepto, cómo se podía? Pues se han dado, en fin, distintos conceptos o definiciones. Yo creo que el más acertado es el que define a la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, ¿no? La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo, y los demás somos miembros. Lo que pasa es que esta es una Iglesia invisible, y junto a ella ahora veremos que hay una Iglesia visible, ¿no? Importa, al venir esto aquí, hace referencia a, bueno, pues esa otra denominación o ese otro que se ha utilizado en el Concilio Vaticano II y que es el de pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, la Iglesia es el pueblo de Dios. En paralelo al pueblo de Israel, así como en Israel era el pueblo de Israel, pues luego la Iglesia es el pueblo de Dios. Bien, esto es cierto y esto no plantea ningún problema. Lo que pasa es que sí tiene algunos riesgos. Y a la vista de lo que del tiempo transcurrido, acaso en el momento del concilio no se podían adivinar, pero con el tiempo transcurrido pues sí los podemos ver, ¿no? Es decir, que ese entender la expresión pueblo en un sentido un tanto político, un tanto profano, ¿eh? Pues el pueblo entonces, la democracia, y entonces votamos todos y la soberanía está en el pueblo, bueno, en fin, todo este deslizamiento absolutamente absurdo y sin ningún sentido.
Yo quería preguntarle, ¿qué opinión le merece que la Iglesia comenzara como tal, como organización, cuando Justiniano?
¿Cuándo?
¿Con Justiniano?
Con Justiniano no empieza. Justiniano.
Bueno, no empezar, pero ya...
Justiniano no, con Teodosio. Con Teodosio, primero con... En el 313, Constantino. Con Constantino es el decreto de... Ya lo veremos, ¿eh? Con Constantino es el edicto de tolerancia. Ya no se persigue a la Iglesia. Año 313. Pero unos años después, en el 380, ya Teodosio le hace la religión oficial de la Iglesia.
Es Teodosio.
Es Teodosio. Pero llegaremos a Teodosio. Pero lo cual no quiere decir que antes no funcionase... ya lo veremos también, pero la Iglesia funciona como organización enseguida, entre otras cosas porque bueno, ahí están los obispos enseguida y bueno, y hay una administración, hay una misma. Este es el otro aspecto que conviene resaltar, que la Iglesia también tiene un elemento visible, tampoco vale, y es otra de las herejías en uso, el hablar de solamente la Iglesia invisible, bueno, al estilo luterano, por ejemplo, ¿no? Yo me relaciono con Dios directamente, en fin, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? No hay el aspecto externo es un invento del hombre, en fin, que han inventado los curas para poder y para mandar y eso, pero la Iglesia es solamente una unión espiritual o mística del hombre con Dios, o de los hombres con Dios. Bueno, sí y no, eso es verdad, pero además Jesucristo quiere una Iglesia visible, que se vea con los ojos, y jerárquica, establecida sobre la jefatura máxima del primado, del Papa, y ahí descendiendo los obispos, los presbíteros, etc. Por tanto, hay también una Iglesia visible. Bueno, importa también, aunque sea una referencia mínima, pero los autores no cristianos se hacen eco de Jesucristo, se hacen eco de decir que históricamente no hay ningún acontecimiento de la historia mundial, ninguno, más acreditado que la existencia de Jesucristo en la Tierra. Ninguno. Las pruebas documentales son absolutamente... a lo largo de la historia un acontecimiento se considera probado pues con una mínima cosa, por una noticia a lo mejor que ha dado un escritor. Bueno, pues la existencia de Cristo no es una... No, son múltiples, ¿no? En el campo de la no cristiano, ¿verdad? Pues tenemos autores como Flavio Josefo, ¿verdad? Antigüedades judías, en el año 96, o Tácito en los Anales, en Suetonio, bueno, en fin, Plinio el Joven es muy divertido porque este es un político, Plinio es un gobernador de Bitinia, que escribe al emperador Trajano en el año 112, le escribe una carta diciendo, pidiendo instrucciones, ¿cómo me tengo que portar? ¿Qué tengo que actuar con los cristianos? Porque aquí cada vez hay más cristianos, y le dice al emperador, y yo no sé si son, y pregunta concretamente, un hombre listo, ¿no? Dice, por el mero hecho de ser cristiano hay que perseguirles y castigarles o tengo que esperar que cometan un crimen. Pregunta Plinio, y Trajano le contesta, y en unos términos un tanto imprecisos, pero se ve que no quiere mojarse, y luego lo que sí quiere decirle es que no basta con ser cristiano, no es suficiente, ¿no? Que tiene que cometer un crimen. Y además hace una cosa muy importante, dice, no admitas denuncias anónimas, No admitas anuncios contra los cristianos si no tienen nombre y apellido, ¿no? Bueno, quiere decir que en la bibliografía, y luego ya están los autores ya cristianos, Eusebio, San Jerónimo, San Isidro, etc., en fin, que la prueba de la existencia de Cristo es indiscutible, al margen de que luego no quieran aceptar la naturaleza divina del Señor, pero que existió como persona histórica, esto es un asunto que no tiene. Lo digo porque también en el siglo XIX, que es cuando nace y se incoa todo el modernismo y todas las locuras de la escuela histórica, etcétera, pues se pone en duda la existencia del Señor. Bueno, decíamos antes que la Iglesia será, por voluntad de Jesucristo, es jerárquica, es una sociedad jerárquica, y que está constituida sobre la piedra fundamental del primado de Pedro, del Papa. Primero, hay un anuncio en Cesarea de Filipo, cuando pregunta al Señor, a los apóstoles, ¿quién dice las gentes que soy yo? Mira, ahí cada uno dice sus cosas. Y San Pedro pues contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El anuncio al que, cuando empezamos la clase, advertíamos que la historia de la historia nos confirma la divinidad de la Iglesia, pero sí, efectivamente, ya Jesucristo lo había prometido, ¿no? Porte inferirum prevalebunt, la puerta del infierno no podrán contra ella. Esta afirmación del Señor, hay épocas de la historia en las que conviene agarrarse con fortaleza a esta promesa de Cristo, ¿no? Para asegurar la fe, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por ejemplo, lo ha dicho él, hay que agarrarse, ¿no? También dice el Señor en otro momento, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Por tanto, estas afirmaciones del Señor son en épocas turbulentas, recias, y ciertamente esta no es de las más tranquilas, pues hay que agarrarse a esa afirmación para mantenerse firmes. Bien, bueno, esta promesa después tiene su confirmación, después de la resurrección, en la primera pesca, después de la resurrección, cuando el Señor ya le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En ese momento queda instituido el primado. El Papa tiene así la plenitud potestatis de los canonistas, ¿no? Todo el poder, ¿no? En la Iglesia jerárquica es una monarquía. Y de ahí va bajando. Sin embargo, en nuestra época, hablar de la plenitud del poder y esas cosas a veces a la gente le pone un poco nervioso y nerviosa. El Papa Benedicto, bueno, pues, santo y sabio, como todo el mundo sabe, pues dice esto a propósito de la plenitud de potestatis, ¿no? O esto es dificilísimo, bueno, a ver, ya. Dice en la homilía que dirigió el 7 de mayo del 2005 en San Juan de Letrán, dice Benedicto XVI, el Papa no es un soberano absoluto, cuyo pensamiento y voluntad son ley. Al contrario, el ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. No debe proclamar sus propias ideas, sino vincular constantemente a sí mismo y a la Iglesia a la obediencia a la palabra de Dios, frente a todos los intentos de adaptación, alteración, así como frente a todo oportunismo. Bueno, no deja de ser una. Yo creo que el Papa en el siglo XXI, como en fin, el personal está acostumbrado, en fin, a este concepto tan, digamos, absurdo de libertad y de, en fin, una libertad que está desconectada de la verdad, etcétera. Bueno, bien, pues ya tenemos tiempo de ir viendo todas estas cosas. Pues quiero advertir de que efectivamente nadie debe tener miedo del poder del Papa, ¿no? Porque efectivamente está sujeto a la tradición, está sujeto a sus predecesores, está sujeto a todo lo que ha sido la enseñanza a lo largo de la historia. Pero fuera al margen de eso, no cabe ninguna duda de que en el sino de la Iglesia el Papa tiene la plenitud de poder, ¿no? Es muy importante, en consecuencia, esta idea de que la Iglesia es jerárquica, ¿no? Por tanto, no es democrática. Las cosas no se hacen a mano alzada en la Iglesia. Ni se elige la moral, ni el dogma se construye a mano alzada. Pero estas cosas que son tan elementales, como se discuten, pues conviene tenerlas en la cabeza, ¿no? Porque unas veces parece que se asombra de cómo se pueden llegar a estas cosas. Porque la democracia es un sistema de gobierno. No una manera de determinar la verdad, sino solamente un sistema de gobierno. Y un sistema de gobierno que vale para unas cosas, pero no vale para otras, ¿no? Vale en unas instituciones, pero en la familia no vale la democracia. En un hospital, pues no se puede consultar a todos los elementos sanitarios si se hace una operación o no en un momento determinado. En la universidad no se puede, así va la universidad, como se han creído que es democrática, pues claro, así. Quiero decir que no es una. Pero en concreto en la Iglesia menos. Esta idea, esta herejía, como casi todas, viene de Lutero. Veremos a Lutero con cierto detenimiento, porque vale la pena parar mientes en el personaje, ¿no? Pero se puede anticipar que casi todos los errores, por no decir todos, que aquejan no ya a la Iglesia Católica, sino a la civilización occidental de nuestros días, a la sociedad actual nuestra, provienen de Lutero. Entonces, en concreto, este asunto viene de. Lutero, efectivamente, tiene una obsesión contra el Papa, es una enfermiza, vamos, porque se muere despotricando contra el Papa, en el lecho de muerte. Muere insultando al Papa. Pero además niega la existencia del sacerdocio jerárquico, del sacerdocio sacramental, del sacerdocio ministerial. Rompe, por tanto, la idea de jerarquía que estamos diciendo, ¿eh? Todos los cristianos son iguales en la Iglesia, dice Lutero, ¿eh? Solamente se entienden directamente con Dios y el único intermediario es la palabra escrita, la palabra de Dios. Bueno, la palabra amputada, porque hay una serie de textos escritos canónicos que Lutero rechaza, todos los que van en contra de su predicación, pero en fin, ya lo veremos. Y aún así, ese texto con los que se queda, interpretados libremente por cada cual. Luego tampoco esto es verdad, porque solamente las interpretaba él. Y si algún otro osaba hacer una interpretación diferente a la suya, lo condenaba al ostracismo. Pero bueno. Entonces, en concreto, en el sacerdocio, todos los cristianos son sacerdotes. No en el sentido que ha explicado el Concilio Vaticano de que todos los bautizados tenemos un sacerdocio común, el sacerdocio común de los fieles, que es consecuencia del bautismo. No, y por tanto que es diferente esencialmente del sacerdocio jerárquico, del sacerdocio ministerial, que solamente se consigue y se confiere por el sacramento del orden. Lutero esto lo rechaza, lo niega, todos son iguales y por tanto cualquier miembro de la comunidad puede realizar las cosas, lo que sea, los ministerios, los pocos sacramentos con los que se queda, uno, vamos, o dos, y da igual. Bien, esta idea, por tanto, de iglesia democrática, ¿verdad?, o de, en fin, estas tentaciones de convertir la Iglesia en algo, en una institución humana, política, etcétera, pues también, como digo, provienen de Lutero. Bien, fundada la Iglesia, llega Pentecostés, comienza la predicación, comienza la expansión. No hay textos escritos prácticamente. ¿Cuánta gente sabría leer para empezar? Pues, y no hay medios. ¿Cómo se expande el cristianismo, ¿no? Pues fundamentalmente a través de en las mochilas de los soldados, en las caballerías de los comerciantes, en los buques, en los barcos, en esas carreteras tan fantásticas que había en el imperio, que recorrían el imperio de arriba abajo, y todos se movían por ese mundo que era su ciudad, era el único, el mundo conocido. Y todos los cristianos se podían mover libremente para uno para otro, los comerciantes, los soldados, y de boca a boca se va produciendo la expansión del cristianismo, ¿no? Porque, ya digo, medios al margen de la palabra, aparte que en todas las culturas antiguas la palabra tiene una importancia enorme, lo comentábamos antes al empezar, ¿no? Debían de tener una gran voz, además, y hablaban fuerte y tal, porque no sabían escribir, vamos, no se conocía mayoritariamente, eran, pero la palabra sí la manejaban, ¿no? Y empieza así y enseguida, ya lo veremos el próximo día, enseguida empezarán las persecuciones, hasta el siglo IV, como hemos recordado antes, en que empieza la paz. Pero los tres primeros siglos son siglos de una gran lucha, de una gran. Pero las cosas se hacen de una manera muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Pues eso, mediante el recorrido de todo el imperio por parte de los cristianos de a pie, diríamos.
Una vez instaurado el primado de Pedro, ¿se puede considerar que todos los que estaban por debajo de él son sacerdotes?
No. Vamos a ver, son sacerdotes los que han recibido la ordenación. Todos, el momento. El momento cuando vive San Pedro, viven los 12 apóstoles, ¿no? Bueno, el duodécimo lo eligen. Tenía la idea clara San Pedro de que hacía falta, de que esto era una cosa. Enseguida dice, oye, que somos 12, que Jesucristo quiso que fueran 12 los apóstoles. Como falta uno, hay que elegir al duodécimo, ¿no? Esto no es una cosa un capricho, una cosa. No, es que es un mandato imperativo de Cristo. Y enseguida se elige a Matías. Bueno. Entonces, esos son obispos, en ese momento, son obispos, y la cabeza es Pedro, que es el Papa. Y esta estructura, y enseguida, efectivamente, se van a, luego, el servicio de la caridad empieza inmediatamente en el momento de la fundación de la Iglesia, enseguida, en los Hechos de los Apóstoles vemos que se suscitan, es muy humano, que se suscitan disputas, porque claro, en fin, que a unos se les dan más que a otros, que no sé qué, que las viudas de los restos. Y entonces enseguida eligen a los diáconos para que se ocupen del servicio de la caridad, que como llamó Benedicto XVI, ¿no? Pero los apóstoles enseguida tienen que nombrar también sacerdotes, porque no llegan a todo. En un primer momento no hay más que una misa los domingos, y es en la sede del obispo, pero enseguida comprenden que no, hombre, que una sola misa es poco y que hay que empezar a celebrar con más frecuencia, y empiezan a ordenarse sacerdotes. A la muerte de los últimos apóstol, pues todos esos obispos quedan constituidos como. O sea, que en un primer momento en la ordenación no se distinguía entre si era obispo o sacerdote. Parece ser que no se distinguía bien si era obispo o sacerdote. Había una ordenación, o sea, que no es que todo el mundo sea. En todo caso, le hacía falta una ordenación sobre el cristiano al que. Esto lo vemos clarísimamente en San Pablo, como lo cuenta muchas veces. Cuando dice a Timoteo, acuérdate que se te impusieron las manos a pesar de tu juventud, etc. Bueno. Entonces, lo que no está claro es si en ese momento distinguían entre sacerdotes o obispos. Lo más probable es que fueran obispos, es decir, que conferían la plenitud del sacerdocio. Pero una vez que ya los apóstoles han desaparecido, ya los que eran cabeza en cada una de las, digamos, de las capitales o de las ciudades más importantes se constituyen en obispos y los demás ya quedan como sacerdotes. Supeditados, por tanto, al obispo, pero jerárquicamente, de manera que hay una jerarquía de San Pedro, vamos, del Papa, que los obispos, los sacerdotes. Y comienza el culto, enseguida empieza el culto, que se celebra en las casas, ¿eh? En un primer momento la Santa Misa se celebra en la casa de alguien, ¿eh? Que tengo una casa suficientemente amplia para poder celebrar, ¿no? En fin, la elección de templos es una cosa muy posterior, porque entre otras cosas hay que tener libertad para hacerlo, no era posible. La leyenda de que se celebra misa y tal y culto en las catacumbas, eso no pasa a ser una leyenda, ¿eh? No. Las catacumbas encierran a los muertos, pero no, entre otras cosas porque era más difícil escaparse de una catacumba, si venían los malos era más difícil escaparse ahí que de una casa, o sea que eso parece que no tiene mucho fundamento. Es a las casas de una casa grande, pues ahí se celebraba la misa, como la había enseñado el Señor, ¿no? La renovación del sacrificio del Calvario, ¿no? Y ya digo, en un primer momento, hasta el año 200, no empieza a multiplicarse las misas, ¿no? Es decir, hasta entonces no hay más una misa que sea del obispo y en su cátedra, con lo cual hay que ir ahí a la misa, y, en fin, todo va despacio, todo va, bueno, poco a poco las cosas se van desarrollando y con el tiempo pues ya comienza a multiplicarse a... Bien, y yo creo que para el primer día, creo que he dicho todas las cosas que tenía previstas decir, no sé si me queda alguna cosa o si hay alguna pregunta por aquí, pero si no, yo me callo. Sí, José Manuel, querido, cuéntame.
Lo que ocurre en el origen, por lo que yo creo primero, o por lo que...
Hemos leído, nos hemos entrado, porque aquí leemos.
Realmente en el origen lo que básicamente celebran es la fracción del pan. Ellos realmente se unen para... El alimento es un poco el significado de la unión con el Señor. Y luego ya celebran los obispos.
Solamente los obispos. Los obispos.
Y cuando se dan cuenta que está circunscrito solamente al entorno de las ciudades, entonces es cuando sienten la necesidad de expandir hacia el campo. Y de ahí surge la palabra de párroco, que es algo así como unido a la tierra. Y que es el que realmente recibe de parte del obispo, pues como las funciones y la misión, con la autoridad del propio obispo.
Sí, efectivamente. Efectivamente, el primer momento es urbano. La iglesia al comienzo es urbana, ¿eh? O sea, la extensión a los campos, al mundo rural es posterior, efectivamente. Porque es donde está el obispo y bueno, y por eso es urbano, ¿no? Efectivamente.
De todas formas, otra pequeña cosa, perdón. Yo creo que ahí San Pablo tuvo un papel enorme, ¿no? Porque todos sus viajes, o sea, cuando uno analiza todos los recorridos que hizo,
admirable.
Por Asia Menor hasta llegar a.
15.000.
Bueno, hasta llegar a Roma finalmente y a España. Se dice que a España.
Sí, se dice que a Roma.
Pues la labor evangélica de San Pablo es impresionante. Eso y las propias epístolas atestiguan esto precisamente, ¿no?
Yo creo que hablaremos de San Pablo, me parece, en la próxima lección, pero San Pablo es un personaje absolutamente admirable, es una cosa. Porque mezcla, es la combinación perfecta de la teoría y la práctica, ¿no? Es el fundador de la teología católica, porque realmente toda la teología está fundada en San Pablo, en las epístolas de San Pablo, es un desarrollo, por lo tanto tiene una cabeza muy prodigiosa, pero al mismo tiempo es un señor me parece que son 15.000 kilómetros los que recorre, ¿no? En los viajes apostólicos, 15, en borrico, andando, en buques, en barcos, en los barcos de entonces. Es una cosa absolutamente admirable, ¿no? De San Pablo es una cosa admirable. Pero bien, yo creo que hago tiempo de verlo más despacio. Ya he dicho antes que dejo aquí unas tarjetas donde está mi correo electrónico, el que la quiera, el que la pueda, se la pueda llevar, por si quieren que les envíe a sus correos el programa completo, no solamente de la lección primera, que ya hemos visto, sino de todas las lecciones. Muy bien, en la próxima lección es el día 30, ya en principio lo haremos los segundos y los cuartos lunes de mes, salvo que haya una cuestión de eso, de una fiesta, de Semana Santa, Navidad, no sé qué, bueno, pero en fin, como todo se avisa con antelación, pero como idea general serán segundos y cuartos. Por tanto, el siguiente será el 30, el lunes 30 de noviembre. Y si no hay nada más, pues muchas gracias a todos y nos despedimos. Cerramos aquí esto.